Buenos días. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que realiza el espacio Alcoba de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM. Hoy nuestro espacio, nuestro programa, entra dentro de este especial, un clásico ya en Radio Colores, como son 12 horas por la utopía. Y vamos a tener también un tratamiento monográfico, vamos a hablar monográficamente de lo que muchos de nosotros consideramos, y también quizá ustedes, lo que es la universidad pública española, que se está convirtiendo también casi en un concepto utópico por todos estos avatares a los que la ha conducido la crisis. Hablaremos de la universidad en general, nuestro punto de vista como ciudadanos, creo que ciudadanos comprometidos, los que estamos aquí semanalmente, la mañana de los jueves, en este programa, pero lógicamente necesitábamos contar con la voz y la opinión de un experto para hablar no solamente de la universidad en general, a la que dedicaremos un poco de tiempo, sino de la realidad de la universidad en Palencia, de lo que es el campus de la Universidad de Valladolid en nuestra ciudad. Y para ello hemos invitado, y tenemos un placer enorme de que se encuentre con nosotros, Pedro Antonio Caballero, que es vicerrector del campus de la UBA. Bienvenido a Radio Colores, señor Caballero.
Buenos días y muchas gracias por la invitación, y estoy encantado verdaderamente de acompañaros esta mañana.
Un placer, casi decíamos aquí fuera del micrófono cuando lo hemos recibido que le íbamos a llamar Pedro el Deseado, porque llevábamos bastante tiempo tras de él y por unas circunstancias u otras, la última el fallecimiento de su padre, con lo cual te damos nuestro pésame. Y bueno, su agenda, que normalmente es bastante compleja y complicada, pero bueno, hoy nos atiende aquí en directo y lo agradecemos en especial porque ha coincidido, que son circunstancias, casualidades, con estas 12 horas por la utopía y el tema que nos va a ocupar. Si me lo permite, señor Caballero, compañeros y ustedes, señoras y señores oyentes, quería empezar nuestro programa con la lectura de un artículo que ha publicado en su blog y que está circulando por las redes sociales con profusión el doctor en Ciencias Químicas y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, José Manuel López Nicolás. Comienzo. Abro comillas. No es un alumno más. Este es el segundo año que le he dado clase y en estos dos cursos no ha faltado ni un solo día. Participa en todas las actividades programadas en el aula con un interés que pocas veces he visto en mis más de 15 años de experiencia docente. Pregunta, discute, debate, pero siempre desde el respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros. A la hora de los exámenes, lucha como el que más por sacar la máxima nota de la clase. No, no hablo de una buena nota, sino de la mejor nota. Suele lograrlo, pero cuando no lo consigue, sube al departamento a revisar su examen. Lo hace con educación, sin pretextos y solamente para saber cuáles han sido sus fallos. Los ve, los anota y se vuelve contrariado. Hace un año se quedó en puertas de la matrícula de honor de mi asignatura, pero otro compañero hizo más méritos. Se fue de la revisión con los ojos enrojecidos y cuando le pregunté el porqué de su actitud no quiso contestarme. No lo entendí. El sobresaliente que había obtenido era muy meritorio, pero lo dejé marchar. Su actitud en las clases prácticas que llevamos a cabo en el laboratorio también es inusual. A menudo aparece con una cámara de fotos para captar imágenes de todos los experimentos que hacemos. Eso sí, me pide permiso cada vez que lo hace. La primera vez que apareció con la cámara le pregunté cuál era su objetivo. Me gusta enseñarle a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos lo que hacemos en la universidad. No seguí preguntando. Pero el amor de este alumno por la ciencia no se queda ahí. Pertenece a dos asociaciones de divulgación científica. No, no solo se limita a pertenecer a ellas, tira del carro de las mismas, como el que más. Está presente en cada una de las reuniones organizativas, organiza actividades, sube contenidos, su vida es la ciencia. Ayer le tocaba volver a examinarse conmigo. Como suelo hacer antes de cada examen, imprimo la lista oficial de alumnos matriculados, para que luego firmen en ella. El alumno protagonista de este artículo no estaba en esta lista, por lo que no podía examinarse. Pensando que era un error administrativo, llamé a la secretaria de la facultad a la que está escrita la carrera universitaria que está cursando. No, no había ningún error. Mi alumno no había podido pagar las cuotas en las que había fraccionado su matrícula y había sido dado de baja en la asignatura. El mazazo fue tremendo. No me lo podía creer. Tras dos años dejándose la vida formándose para su futuro, todo se había ido al traste. A lo mejor debería haberme mantenido al margen, pero no pude evitarlo y lo llamé. Quedé con él y nos tomamos un café. Me contó su historia, la misma que está azotando a miles de estudiantes universitarios distribuidos por toda la geografía española. A pesar de que estaba trabajando para sacarse la carrera, ni sus recursos ni los de su familia le permiten seguir pagando las tasas universitarias. Tiraba la toalla. Yo no podía articular palabra, pero empezaban a cuadrarme muchas cosas. Ahora entendía aquellas lágrimas cuando no podía alcanzar la matrícula de honor en una asignatura. El alcanzar la máxima nota le hubiese eximido de pagar las tasas de la matrícula de una nueva asignatura. Aguanté el tipo como pude. Creo que no se me escapó ni una lágrima porque mi monumental cabreo no me lo permitía. Pero aún hay más. Él no es el único afectado de su situación. Detrás de cada uno de estos casos hay un drama familiar. No me puedo imaginar tener que ver cómo mi hija tiene que abandonar sus estudios por no poder ayudarla. Le comenté que hay universidades que están haciendo grandes esfuerzos por intentar ayudar a las personas que se encuentran en su situación. Unas personas creando fondos sociales de ayuda. Otras crean nuevos programas de becas. Personalmente, reconozco el esfuerzo de estos centros, pero sinceramente creo que son parches. El problema es de raíz. Los alumnos de muchas universidades están pagando en 2012 y 2013 una media del 38% más que el curso anterior por sus matrículas. Esto es inadmisible. Digamos las cosas claras. Los recortes que se están haciendo en la educación pública de este país son una vergüenza. Mucha gente los está sufriendo ahora mismo en sus carnes, pero voy más allá. En un futuro, las consecuencias para nuestro país serán devastadoras. Terminamos ese café. Él no ha perdido la esperanza. Está buscando trabajo como loco para poder matricularse al menos de una asignatura para el curso próximo. Me comentó los proyectos que tiene para las dos asociaciones de divulgación científica a las que pertenece. Lo hizo con una ilusión que me dejaba asombrado. Me explicó su obsesión por hacer fotografías de cada experimento que hacía en el laboratorio. Su único objetivo en prácticas no era probar las asignaturas, quería llevar la ciencia a la calle. Quería enseñarle al mundo, según sus propias palabras, que la ciencia también tiene su belleza y que puede llegar a emocionarles tanto como a mí. Durante toda la conversación me demostró que su amor por la ciencia podía más que su drama personal, el mismo por el que están pasando miles de familias en toda España. Yo ya no estaba ni emocionado, solamente me apetecía mandarlo todo a la mierda. A esa gente, la que de verdad podría ayudar a sacar a nuestro país de la situación en la que se encuentra por su fuerza y sus ganas, se les corta las alas de forma incomprensible. Yo ya estoy hasta los huevos. Estoy leyendo textualmente las palabras escritas del profesor universitario. Nos despedimos. Pienso ayudarle, a mi manera. Será otro parche. Pero este tema me ha llegado tan dentro que no puedo mirar a otro lado. Sí, ya sé que a lo mejor soy injusto porque habrá otras personas cercanas en mis situaciones parecidas. Chavales frustrados por no poder estudiar. Sí, lo que leen, frustrados por no poder estudiar. Tiene cojones. Acabo. La situación de la universidad está llegando a límites insospechados hace unos años. En un primer momento fueron los laboratorios los que se empezaron a quedar vacíos. Los impresentables recortes en investigación provocaron que miles de jóvenes científicos tuviesen que dar por concluida su carrera investigadora al no tener becas o contratos que les permitieran realizar sus tesis doctorales, estancias predoctorales o consolidar sus plazas definitivas. Ahora, las que se quedan vacías son las aulas. Cientos de alumnos empiezan a abandonarlas por no poder hacer frente a los pagos de las tasas universitarias. Los recortes en educación, sumados a los anteriores citados en investigación, están llevando a generar una sociedad que en absoluto estará basada en el conocimiento. Serán otros valores los que reinen en ella, los mismos que los de las personas que nos han llevado a esta situación. Esta tarde tengo otro examen. En unos minutos tendré que imprimir la lista oficial de matriculados. Tengo miedo de lo que pueda encontrarme. Esto es una mierda. Una puta mierda. Así concluye el artículo. Con esa expresión, que me permitan ustedes que la haya dicho tal cual, con la que titula el profesor toda esta manifestación. Yo creo que es suficientemente elocuente de lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Y me he tomado la libertad de leer completo el texto, porque no hay copyright, y porque el señor López Nicolás ruega que se difunda lo mayor posible este artículo para aproximarnos a esa realidad. Yo no sé, compañeros y señor Caballero, si puede servir como punto de partida para arrancar este espacio de debate sobre la situación de la universidad. Señor Caballero, esto responde a una realidad, es tal cual, está exagerando el señor López Nicolás, mostrándonos el caso de un alumno brillante, con sobresaliente y llorando porque el no alcanzar la matrícula de honor suponía que no iba a poder matricularse, no podía quedar exento de esas tasas que ni él ni su familia podían satisfacer a la hora de matricularse. ¿Es así, insisto, estamos exagerando, nos puede llegar esta percepción?
Verdaderamente, aunque nos cueste decirlo, puede responder perfectamente a la situación actual que estamos viviendo en la Universidad Pública Española y en particular a nuestra Universidad de Valladolid y en particular también, conforme nos acercamos a nuestra ciudad de Palencia, en nuestro campus de Palencia. Verdaderamente, quiero felicitar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, al profesor López Nicolás por la descripción perfecta de esta situación que él ha tenido oportunidad de vivir.
Y la valentía, quizá, también, ¿no?
Efectivamente, la situación, el dramatismo de esa realidad, verdaderamente, que nosotros no vemos de una manera cercana todos los días, que nos costaría vivir con esa realidad precisamente también todos los días, pero que vivimos quizá de una manera más alejada como equipo de gestión de una universidad a través del conocimiento de múltiples realidades sociales y situaciones particulares de muchos de nuestros alumnos que se aproximan mucho a esta descripción que nos ha hecho precisamente el profesor López Nicolás. Desgraciadamente, es un riesgo el que él ha descrito que tenemos y que tienen nuestros alumnos de alejarse de manera, en algunos casos, permanente del sistema educativo superior español y, evidentemente, tenemos que luchar para impedirlo.
¿La Universidad Pública Española es hoy una realidad o se está convirtiendo también en algo utópico? Siempre ha tenido una carga utópica la universidad y, lógicamente, debe tenerla, ¿no?, por dar ese paso más, por avanzar en los aspectos de investigación, educativos, por llegar a la mayor parte de la sociedad, pero tal y como pintan las cosas, no sé yo.
Evidentemente, la utopía siempre ha sido la idea, el concepto que ha movido a la universidad. Y precisamente amparándonos en esta conmemoración que acabamos de celebrar el pasado año del octavo centenario de la creación del Estudio General de Palencia, en algunos foros que hemos tenido oportunidad de desarrollar, precisamente ha surgido la idea de que lo que ha permitido, de alguna manera, la vigencia de una institución como es la universidad a lo largo de sus 8 siglos, ha sido, en primer lugar, la utopía, el deseo precisamente por avanzar en una dirección en algunos casos utópica, pero desde luego también la capacidad para adaptarse a distintas realidades sociales que estamos seguros todos de que ha podido vivir a lo largo de esos 8 siglos de historia.
Se está extendiendo entre la ciudadanía una opinión que no sé si usted comparte o la universidad puede compartir, que es que parece ser que las nuevas tendencias o esta reforma educativa pretende crear competidores en lugar de personas formadas en la universidad o a través del sistema educativo. Esto se percibe también porque he querido escuchar a alguien esta mañana, a un profesor de la UBA precisamente, que al terminar el curso ha preguntado a sus alumnos qué es lo que iban a hacer y creo que me parece que un 30% se iba a preparar para funcionario, otro 30% o más pretendía entrar en alguna entidad financiera y el resto dudaban entre emprender por su cuenta o entrar en algún equipo que investigase sobre nuevas teorías, en concreto me parece que era sobre economía, ¿no? Entonces da esa sensación de que salen competidores de la universidad, que no se busca que salgan personas y que el destino como funcionario, que no está nada mal, cada uno puede elegir su destino personal, por supuesto, o colocarse en el sector financiero, parece que ya no hablamos de las carreras de humanidades, que parece que son ahora, se han convertido en algo residual dentro del campus de la universidad. Se percibe que aquí también en el campus de Palencia, que está circunscrito especialmente a la educación.
Pues evidentemente se percibe, pero no de una manera específica por el contexto económico en el que ahora mismo nos encontramos. Quizá es una percepción también que está cambiando. Yo creo que se percibe en el contexto general en el que viven nuestros jóvenes y han vivido en los últimos años, en los que han tenido probablemente una vida mucho más fácil de la que probablemente hemos tenido también nosotros, dependiendo de la edad que tengamos, está claro. Y eso les resta de alguna manera ímpetu, les resta ganas de seguir mejorando, les resta capacidad de esfuerzo, les resta también algunos valores precisamente que les puede servir para madurar, evidentemente, y tener claro cuál es la realidad por la que quieren luchar y por la que quieren vivir. El contexto, evidentemente, creo que el contexto económico actual creo que está cambiando esta tendencia. Es decir, apuntabas que parte de los alumnos que consultaba precisamente este profesor tenían inquietudes por el emprendedurismo, con lo cual eso de alguna manera indica que el alumno está tomando la batuta de su futuro, evidentemente, y en su planificación también tiene en cuenta que tiene que mostrar ese liderazgo que en muchas ocasiones le ha faltado de cara a avanzar hacia un futuro profesional concreto. Evidentemente, el ámbito de la educación en el que nos movemos en nuestro campus de Palencia es un ámbito que se restringe en la mayor parte de las ocasiones al ámbito funcionarial, pero eso no quiere decir también que estén surgiendo, o tampoco que estén surgiendo otras nuevas oportunidades también profesionales para estos egresados que salen de nuestras aulas. Y precisamente en campos concretos, como por ejemplo la educación social, empieza a haber voces que de alguna manera aventuran un futuro prometedor para estas personas, que de alguna manera tienen que suplir también carencias de nuestro sistema general español, de nuestra sociedad española, que está disminuyendo el grado de protección social sobre el ciudadano en general y que da más oportunidades a la iniciativa privada, fundamentalmente en el ámbito también de la educación social o de lo social. Y esto, pues, de alguna manera también debe ser un revulsivo para que estas personas egresados pues puedan tener un futuro prometedor o por lo menos una vía abierta para el desarrollo profesional en su futuro profesional.
Bolonia, grado, máster, las tasas universitarias, ¿cómo ha afectado esto a la vida del campus, adaptarse a lo que ha sido el proceso de Bolonia, controvertido y discutido, y lógicamente al mundo universitario y efectivamente esas tasas que matricularse en un máster, creo que hay algunos que llegan hasta los 4.000 euros, ¿no? Y eso, las economías familiares, precisamente, volviendo al medio tema de la crisis, no lo pueden soportar. Y creo que incluso en tiempos de no crisis. ¿Da la sensación como que se puede convertir en algo excluyente la universidad pública?
Evidentemente, se puede convertir en algo excluyente, pero esto no es, de alguna manera, un hecho que se pueda derivar precisamente de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, de la implantación de lo que todos conocemos como Bolonia. Bolonia ha supuesto un cambio importante en la universidad. Verdaderamente, si miramos hacia atrás a los 4 años anteriores, nos situamos en un horizonte de 4 años antes precisamente de esta fecha, la universidad o en la universidad vivíamos una realidad significativamente distinta de la que vivimos ahora. Es un proceso al que nos ha costado, evidentemente, enfrentarnos tanto a los profesores, al personal docente de investigación, como al propio personal de administración y servicios, y, cómo no, a los propios alumnos. Puede tener, digamos, una mejor valoración o peor valoración en función de cada una de las opiniones en particulares de cada uno de aquellos que pertenecemos a la comunidad universitaria, pero evidentemente lo que no hay duda es que ha supuesto un gran cambio. Evidentemente el contexto económico actual y las decisiones políticas que rodean a la universidad es lo que ha empujado a un cambio de tendencia fundamentalmente en las tasas universitarias. Ha provocado que el año pasado fundamentalmente hayan subido de manera desmesurada esas tasas universitarias, ha provocado y está provocando que el coste que asume una familia española por los estudios superiores precisamente sea superior de sus hijos, me refiero, sea superior al que asumía precisamente hace un año o hace incluso algo más de un año, y evidentemente eso pone en serias dudas el futuro y la viabilidad de la universidad pública, porque no hay que olvidar que competimos como universidad pública que somos, las 48 universidades que tenemos en España, competimos con el resto de universidades no públicas, competimos por la búsqueda de alumnos, por la consecución de un número, además, suficiente de alumnos que permita mantener la viabilidad de nuestras titulaciones, y en esa competencia nos estamos aproximando mucho a lo que son las tasas habituales en estudios superiores no públicos, precisamente aquí en España. Y no solamente en el cómputo de lo que supone una tasa puntual en un año concreto, sino en el coste completo de una carrera, de una titulación, en la que hay que tener en cuenta precisamente que el porcentaje de éxito de nuestros alumnos pues no es tan elevado como el que tienen en otras universidades no públicas, en universidades privadas. Y evidentemente, cuando una familia valora el coste de una educación superior para sus hijos en el ámbito privado y en el ámbito público, no lo hace en base a criterios de calidad, como deberíamos hacerlo desde la perspectiva de las universidades públicas, sino que también lo hace cada vez más, desgraciadamente, en el ámbito de lo económico. Y precisamente, en fin, nos estamos aproximando de manera peligrosa a esa realidad. Lo que está claro es que desde la universidad pública debemos ser críticos respecto de otros modelos de educación superior que existen aquí en España, que facilitan de manera desmesurada, en algunos casos, el aprobado de los alumnos, la consecución de un título, evidentemente, y que, bueno, pues eso va en contra de los criterios de calidad que nosotros tenemos asumidos, porque lo que sí que no debemos olvidar tampoco es que en la universidad pública no solamente damos conocimiento, transferimos conocimiento a través de nuestros alumnos, sino también lo creamos a través de las actividades de investigación, y también, evidentemente, tenemos un estilo de transferir esos conocimientos en el que, bueno, pues nos preocupan las realidades sociales y tenemos una política de responsabilidad social universitaria muy definida y fundamentalmente realizamos acciones, como le gusta decir a nuestro rector, que no repercuten positivamente en los rankings de las universidades, pero que están ahí, evidentemente.
No se ven,
efectivamente, no se valoran, pero están ahí, evidentemente, y nos permiten formar parte de este tejido social en el que se imbrican las universidades públicas.
Una última pregunta en esta primera fase, antes de abrir el debate. Agrarias es una de las piedras angulares, creo yo, o también es creo en la ciudad palentina, del campus universitario de Palencia. Parece ser que tenemos ese frente común, Soria-Palencia, estaba ahí el debate permanente, pero mire usted por dónde, ahora se nos abre otro frente, entre comillas, más peligroso, por llamarlo de alguna manera, peligroso, que es Salamanca, con esa opción que parece que la Junta quiere de que también allí se cree una escuela. ¿Esto cómo le afectaría a Palencia? ¿Puede convertirse en realidad? ¿Está suficientemente consolidado en el campus palentino esta carrera como para que no tengamos temor alguno de que puedan darnos una perdigonada en esas alas que vuela la Universidad Palentina?
Bueno, pues efectivamente la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, junto con los otros dos centros que componen nuestro campus directamente y con ese cuarto centro, el centro adscrito a la Escuela de Enfermería, pues determinan un tejido precisamente universitario muy interesante porque cubrimos distintos ámbitos de lo que son las disciplinas universitarias y en muchos casos pues tenemos un grado de complementariedad importante. La Escuela de Ingenierías Agrarias es un centro consolidado que reúne no solamente un título, sino reúne cuatro títulos de grado más siete títulos de máster que avalan de alguna manera una oferta formativa, concretamente la más completa que ofrece un centro universitario público y privado, evidentemente, en todo Castilla y León, con lo cual eso debe de alguna manera indicarnos cuál es la importancia que está teniendo este centro, pero es que además esa importancia académica se ve tremendamente complementada por la actividad investigadora creciente y muy amplia por parte de los distintos grupos de investigación del propio centro. El hecho de que en Salamanca se proponga la aprobación y se haya propuesto la aprobación de un nuevo título, el máster en ingeniería agronómica, de cara a los próximos cursos académicos, porque parece ser que el próximo curso académico no se comenzará a impartir, pues supone un perjuicio directo, una competencia directa sobre los títulos que se están ahora mismo impartiendo en el campus de Palencia. No hay que olvidar que Palencia fue pionera, la Escuela de Ingenierías Agrarias fue pionera en España de cara a implantar el nuevo título de máster en ingeniería agronómica, heredero de la anterior titulación de segundo ciclo tradicionalmente conocida como ingeniero agrónomo, que además dio un paso adelante que creo que nos ha otorgado una ventaja competitiva respecto del resto de las universidades españolas, que lo hemos hecho siempre con la garantía de que aquello que estábamos haciendo era un proyecto de calidad que cumplía perfectamente la demanda de la sociedad y que, bueno, pues está encontrando con distintas trabas en el camino y esta puede ser una de ellas. Salamanca es un serio competidor, no hay que olvidarlo.
Es mucho Salamanca, ¿no?
Es mucho Salamanca, efectivamente. La capacidad de atracción que tiene una universidad como Salamanca y una ciudad como Salamanca respecto de nuestros alumnos universitarios es muy importante. Tan importante que en algunos casos la decisión de un alumno o de sus familias de cara a optar por un centro u otro, evidentemente no se basa en criterios de calidad, se basa en criterios pues sociales o criterios estudiantiles o habitualmente empleados por los estudiantes de cara a tomar esa decisión. Uh-huh. Y eso es lo que nos preocupa especialmente. Y lo que nos preocupa también es que haya habido un cambio en la tendencia de racionalización a la que nos ha empujado poco a poco, nos ha pedido, evidentemente, colaboración institucional, en este caso la Junta de Castilla y León, y a la que nosotros evidentemente nos hemos brindado, porque somos conscientes de que debemos mantener nuestra responsabilidad social de optimizar nuestros recursos, evidentemente, y ha supuesto un cambio de tendencia, porque evidentemente supone saltarse las reglas del juego que nos ha venido marcando la Consejería con un proyecto de decreto que regula el mapa de titulaciones universitarias de Castilla y León a lo largo de los últimos meses. Y eso es lo que nos preocupa radicalmente. Es decir, en un contexto en el que se nos está pidiendo racionalización, el hecho de dotar a una universidad pública que, pues hay que reconocerlo, compite directamente con nosotros a la hora de captar alumnos, con una titulación idéntica a la que ya existe no solamente en la Universidad de Valladolid, sino también en la Universidad de León, que tradicionalmente ha venido ofertando estos títulos, pues supone un cambio de tendencia brutal en cuanto a los criterios de consolidación de un mapa de titulaciones en nuestra comunidad. ¿Resistirá Palencia ese nuevo reto que le han puesto encima de la mesa? Pues yo deseo que sí, evidentemente, y apelo a esos criterios de calidad, de internacionalización de los estudios, de investigación, a los que he hecho alusión precisamente antes. Lo que no sabemos es si las familias y los alumnos van a tener en cuenta esos criterios de cara a tomar la decisión sobre cuál va a ser su futuro centro en el que estudiarán a lo largo de los próximos años.
Pues de esto hablaremos y de muchas cosas más, lógicamente, en esta segunda parte del programa, con nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo al completo. Elisa Docio, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, gracias.
Señor Cabero, Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, empezando el verano.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Bien. Gerardo Puertas, el eterno viajero, ¿cómo estamos?
Desorientado.
Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
Tenemos hoy el placer, nos acompañan. Siempre abrimos este programa diciendo buenos días en nombre del equipo habitual. Nos acompaña la responsable de contenidos de Radio Colores, que lidera, capitanea este espacio de 12 horas por la utopía, y también otro deseado, Eduardo de Iscar, nuestro técnico, sin el cual no podríamos estar en directo ahora con ustedes a las 12 y 29 minutos de esta mediodía primaveral de este jueves. Compañeros, tenemos al vicerrector de la Universidad de Campus Palentino. Tenemos el pozo y el peso, creo, que nos ha dejado el artículo del doctor López Nicolás. Y, bueno, aquí estamos para hablar de esta realidad, esa percepción que como ciudadanos vosotros tenéis. Y quizá Elisa, que esté añorando sus tiempos de universitaria, o los esté recordando, no sé, ella nos lo dirá, pues pueda aproximarnos, pueda iniciar un poco esta conversación, este debate con el señor Caballero. Elisa.
Bueno, en mis tiempos la llegada masiva de mujeres a la universidad es lo que se dio en los años 70. A mí me preocupa mucho, mucho la proliferación de universidades privadas de muy escasa calidad de enseñanza en la que se obtienen títulos pagando, o sea, porque no guarda relación la formación que adquiere el alumno con el dinero que paga. Es decir, si hay alguien tiene un hijo que no puede estudiar en la pública porque no da la talla, dice, pues se le manda a una privada, me lo pago y entonces pues mi hijo que sea licenciado, ¿no? Eso, por supuesto, claro, va en perjuicio de toda la sociedad. Pero a la hora de encontrar trabajo, ¿cómo valoran las empresas las titulaciones universitarias? Es decir, la calidad educativa. ¿Eso cómo hay un ranking o hay un... ¿Cómo se valora? Porque, claro, el título... Yo en mis tiempos me acuerdo que en Derecho dice, absténganse licenciados por la Laguna, ¿no? En la Universidad de la Laguna, que aquello se iba a todo el mundo, que no podía ya hacerlo en ningún sitio. ¿Cómo se valoran? ¿Podrías decirnos un poco?
Pues vamos a ver, la realidad la desconozco. Puedo intuir cómo se valora. Evidentemente está claro que en grandes empresas, en determinados servicios, el hecho de contar con un título, de alguna manera, te da la posibilidad de optar precisamente a un puesto de trabajo. Y hay que tener en cuenta que cada día el mercado laboral está requiriendo de nuestros egresados competencias que no son tanto formativas o técnicas del ámbito profesional en el que ha realizado sus estudios, y que son más propias de lo que es el comportamiento de un ciudadano, de un trabajador, competencias transversales, como solemos llamar habitualmente en la universidad. Probablemente una entidad, estoy seguro, o una empresa que opta por contratar un alumno valora de manera importante aquella formación previa que tiene, valora de manera importante la universidad en la que ha realizado sus estudios y sobre todo el grado de adquisición de esas competencias transversales que van a ser muy útiles para el ejercicio profesional en el ámbito en el que se desarrolle. Evidentemente yo no tengo noticias de si la universidad pública es mejor o peor valorada de manera general en el ámbito profesional, pero también tengo noticias, igual que comentabas tú, Elisa, de que lo que sí que hacen algunas ofertas es descartar directamente determinadas procedencias de estudios y que eso sigue existiendo en la realidad, en la situación actual. No sé exactamente qué ocurrirá en el futuro, pero lo que sí que está claro es que gran parte de nuestros egresados también, quizá aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo, que proceden de familias que tienen un mayor poder adquisitivo, tienen más oportunidades laborales relacionadas con negocios familiares, empresas familiares, etcétera, etcétera. Y para ellos no hay que olvidar que resulta tremendamente útil la posibilidad de adquirir un título de una manera relativamente fácil, sencilla, evidentemente, sin hablar de regalos, evidentemente, porque hay que respetar también la forma de otorgar esos títulos que tienen las universidades privadas, y que, bueno, pues en esa dedicación profesional, en ese ámbito, digamos, empresarial de carácter familiar, pues tiene menos importancia este tipo de aspectos de calidad en el ámbito formativo. Y esa es una realidad con la que tenemos que convivir. Quizá no es una realidad con la que el porcentaje más importante de nuestros egresados universitarios, nuestros jóvenes universitarios, se tienen que enfrentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde las universidades está claro que tenemos que hacer hincapié en destacar la importancia de la calidad de nuestros estudios, sobre todo de la universidad pública, porque, como he dicho antes, nuestros tres pilares fundamentales no son solamente la formación de nuestros estudiantes, sino también la investigación, y que la investigación nos permite generar nuevo conocimiento día a día, y esa generación de nuevo conocimiento nos permite actualizarnos, con lo cual nos va a permitir también mejorar la oferta formativa que dedicamos a nuestros estudiantes. Tenemos que trabajar para que la sociedad lo conozca, las empresas lo conozcan también, el ámbito profesional en el que desarrollen su trabajo los alumnos lo conozcan también.
Miguel Ángel.
Bueno, primero agradecer su presencia en esta mesa, porque sé que usted es una persona muy ocupada. Antes de hacer las preguntas, se podría usted felicitar por muchas cosas, pero voy a felicitar solamente por dos en estos momentos. La primera es por su trabajo y su labor que está haciendo en la universidad, que me he preocupado de enterarme de lo que está haciendo, y bueno, le felicito por su trabajo. Y la segunda, le felicito por tener trabajo.
Que no es poco.
Que en la época en la que estamos, pues es realmente una suerte. Decía el doctor Vázquez esta mañana en una emisora de radio, que es catedrático de la Autónoma, que estamos arreglando el presente, y lo decía bien claro, que es para que desaparezca el futuro. Esta es la situación de la universidad. Y yo me pregunto si este gobierno está haciendo esta serie de recortes en la universidad porque realmente quiere abandonar la universidad pública y que solamente se enseñe en España la universidad privada a los que tienen dinero. Esa es una reflexión que hago en particular. O sea, que pienso que quieren que usted desaparezca. España precisamente es uno de los países que menos recursos emplean en el PIB para la educación, hablo a nivel universitario. Introduciendo el artículo que antes ha comentado Tomás, este año se sienten perjudicados 35.000 alumnos. En el año 2014-2015 van a ser 80.000, me refiero a las becas. Solamente van a poder, como ha dicho Elisa, estudiar la gente que tenga mucho dinero. Por cierto, la concesión de becas normalmente se da por la declaración de la renta, y en este país, por desgracia, muchos autónomos y muchos agricultores, por decir un ejemplo, no declaran lo que realmente dan, y los que hemos estado con una nómina no nos han concedido becas, pudiendo haber sido buenos estudiantes. Bueno. Entonces, ahora mi pregunta es la siguiente. después de haber escuchado una de las noticias mejores para Castilla y León, lo digo con un poco de cachondeo, que uno de los mejores científicos que ha habido en Salamanca se han tenido que ir a Andalucía porque Castilla y León les ha abandonado. Estoy hablando de personas que se dedicaban a la oncología. Después de ver que muchísimos profesores han sido alojados, vamos, desalojados de la universidad, dando unas buenas clases que les impartían, mi pregunta es la siguiente. Y se la hago porque es una de las reflexiones que hace un hijo mío, que es universitario también. Es, ¿por qué ustedes, los profesores de universidad, en general, no critican todas estas actuaciones? Esa es la pregunta.
Vamos a ver, buena pregunta. Voy a ir por partes. Miguel Ángel, en primer lugar, te agradezco tus felicitaciones. Verdaderamente, yo hago muchas cosas como son o debe hacer una persona que ostenta la representación de la Universidad de Valladolid aquí en Palencia. Evidentemente, las hago por vocación de servicio público y por la confianza, o como una respuesta a la confianza que en su momento una persona como fue el rector de la Universidad de Valladolid ha depositado en mí. Y las hago porque creo en ellas, porque creo que, de alguna manera, mi trabajo, evidentemente, redunda positivamente en la continuidad y en el futuro de una institución a la que quiero mucho, que me da de comer todos los días, como muy bien has dicho, que es la Universidad de Valladolid en este caso. En las universidades nos quejamos. Lo que pasa es que, evidentemente, existen distintos estilos de cara a manifestar esa queja ante la opinión pública. Como muy bien dice también nuestro rector, nosotros, como representantes de la institución universitaria, bien sea en la Universidad de Valladolid o aquí específicamente en el campus de Palencia, debemos mantener, digamos, una actitud crítica frente a esas decisiones que están minando el futuro de la universidad, pero respetuosa también, en el sentido de que hay que mantener una cierta predisposición institucional a seguir colaborando, seguir negociando, seguir ofreciendo alternativas a esas indicaciones y a ese camino que nos están marcando a nivel político desde la Consejería, en este caso de Educación de la Junta de Castilla y León, que es de quien dependemos directamente. En ese sentido, bueno, pues la comunidad universitaria lo forma un colectivo muy plural, formado por alumnos, personal de administración y servicios, profesores, y cada uno, evidentemente, debemos jugar nuestro papel crítico. Nosotros, de manera institucional, comunicamos a las instituciones precisamente esa crítica y siempre que tenemos oportunidad lo hacemos, no nos debe quedar duda, evidentemente, a nadie, pero bueno, el alumnado, evidentemente, el personal de administración y servicios, los profesores también están haciendo una labor crítica diaria para intentar, de alguna manera, que se cree una conciencia también en contra de esas modificaciones que pueden lastrar nuestro futuro, el futuro de la universidad pública. Yo no quiero ser derrotista, precisamente por quizá el papel que me toca en este caso, pero desde luego lo que está claro es que tenemos que seguir luchando por aquello en lo que creemos, y aquello en lo que creemos es precisamente un estilo de universidad que es la universidad pública. Y creo que, bueno, pues realmente lo que se ha creado a lo largo de muchos siglos de historia, en este caso, y de muchos años de historia reciente, es muy difícil que se pueda perder en pocos años. Por lo tanto, debemos mostrar una resistencia a la transformación, en este caso, siempre y cuando esa transformación suponga un riesgo de desaparición. Y en ese sentido, bueno, pues, en fin, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, está claro que nos tenemos que someter a los dictámenes políticos de esa consejería que, de alguna manera, regula sobre todo nuestro ámbito de funcionamiento y nuestro ámbito económico. Pero también hay que apelar a la autonomía de las universidades para que, con esa independencia que nos caracteriza y que está reconocida en la Constitución española, podamos ejercer nuestra labor con un estilo y dando prioridad a determinadas cuestiones, evidentemente, que otras universidades no tienen, a las que otras universidades no le dan oportunidad, y verdaderamente que suponga ese estilo, esa continuidad de esa, digamos, universidad pública, o por lo menos ese ámbito de lo público que caracteriza específicamente nuestra universidad. Haciendo alusión al por si acaso no vuelve a salir en la conversación, al artículo inicial con el que Tomás nos ha introducido precisamente este foro, yo tengo que decir que desde las universidades se han habilitado mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Y en la Universidad de Valladolid, no voy a decir que hemos sido pioneros, hemos sido conscientes hace tiempo ya de la problemática que se a la que se enfrentaban nuestros alumnos, las familias de esos alumnos con menos capacidad adquisitiva, y que eso iba a limitar de alguna manera, o está limitando de hecho, la capacidad que tienen nuestros jóvenes de acceder a la educación superior. Por lo tanto, este año hemos cambiado completamente nuestra política de becas propias de la universidad. Hemos desarrollado un programa específico de becas destinadas fundamentalmente a paliar los efectos negativos que la convocatoria pública de becas del Ministerio está generando sobre la población universitaria, y sobre todo contamos con una línea de apoyo que nosotros conocemos como ayudas de emergencia, que nos permiten que ese tipo de situaciones a las que se estaba enfrentando el alumno al que hacía referencia precisamente el profesor López Nicolás no se produzcan, de tal manera que un alumno no se vea abocado al abandono de sus estudios precisamente en una situación extrema como la que nos contaba precisamente en ese artículo.
Santiago.
Yo estoy de acuerdo en general, quiero decir, no voy a entrar en el asunto más, porque efectivamente se puede hacer en una universidad elitista y seguir haciendo recortes al acceso que puedan tener los estudiantes ahí. Pero sí,
voy a seguir también un poco un guión de lo que decía también un catedrático de la universidad.
Aproximate un poco más.
De la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea. Y entonces hacía un repaso hace unos días en El País acerca de la situación de la Universidad Española por dentro. Y empezaba más o menos diciendo de que la Universidad Española es una universidad, hacía afirmaciones, por eso quiero que después conteste si estás de acuerdo o no. Era una universidad mediocre. Y decía que era una universidad mediocre fundamentalmente porque respondía a la mediocridad que existe en la sociedad. O sea, la universidad no era más que otra cosa representativa de lo que existía en la sociedad. El éxito económico fundamental. El éxito se está relacionando fundamentalmente con lo económico y no con otras cosas de tipo más social, de honradez y tal, y valores, esfuerzo y todas esas cosas que tiene, o sea, se está más en la política esta del éxito fácil, ¿no? Esa es la primera. La segunda, hace unos años recuerdo que había un profesor, creo que era de cordobés, no recuerdo muy bien, puso encima de la mesa en un concurso, denunció, digamos, a la universidad en un concurso de méritos, porque habían dado al hijo de un catedrático, creo, el puesto. Entonces, hubo un debate a nivel nacional acerca de la endogamia dentro de la Universidad Española. Este profesor, sin ser tan, digamos, tan radical, sí que viene diciendo que da la casualidad que de los mismos departamentos, cuando se hace de concurso de méritos, está el que va a ocupar la plaza, generalmente. O sea, lo que está diciendo es que en la Universidad Española hay amiguismo. Tercer punto. Voy a hacerte todas las preguntas así seguidas, haciendo de una forma más o menos telegráfica. Se han hecho universidades españolas sin medios. Facultades sin medios, escuelas sin medios, sin profesores, sin laboratorios, y iba a decir que incluso ni se ha previsto si va a haber o no iba a haber alumnos. Y bien a cuento, quiero decir, porque ahora hacemos una defensa así un poco chauvinista del máster, que se puede ir a Salamanca, pues a lo mejor en Salamanca tiene más medios y tal, lo que hay que facilitar es que los alumnos puedan ir a Salamanca y los buenos profesores que estén aquí puedan ir a Salamanca a enseñar lo que ya saben. Bueno, yo en esas cosas quiero decir, y eso ha sido una cuestión puramente que se ha hecho por políticos, llevando a decir el toro más grande para mi pueblo, ¿no? Y por último, había algunos puntos más, pero en la otra pregunta quería empezar por una frase que decía Gregorio Marañón, que decía que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y entonces, un poco viene al cuento de que se está haciendo, digamos, un hombre unidimensional, es decir, que tiene una serie de conocimientos más o menos técnicos, pero que desde luego no tiene una serie de conocimientos del mundo complejo en el que vive. Entonces, hoy nos estamos quejando mucho de falta de intelectuales, de que no hay respuestas, de no sé qué, y es que en cierta manera los que las podían dar, que podían ser los universitarios, resulta que están educados solamente en un sentido, es decir, en una sola dimensión, que es la puramente técnica. así, así, forma telegráfica para que...
Oye, te parecerá poco.
Gracias, Santiago.
Un tercer grado.
Efectivamente, es tremendo, pero bueno, voy a intentar comentar alguna de las cosas que has dicho, porque verdaderamente en muchas de ellas estoy de acuerdo y en otras pues intentaré reflejar la realidad de lo que vivimos, al menos desde la visión particular que yo tengo de la universidad. Y enlazo la última cosa que has dicho con la primera, la mediocridad de las universidades y la unidimensionalidad también de la formación que ofertamos a nuestros alumnos. Verdaderamente yo estoy de acuerdo en parte en ambas cuestiones, pero antes Tomás lo comentaba también en la introducción. Estamos perdiendo, gracias a modelos como el de Bolonia, digamos, la perspectiva de formación integral que habitualmente se ha asociado a la formación universitaria. Y perdona, Tomás, que antes no haya hecho mención a ello, pero es cierto. Es decir, nosotros debemos mantener ese concepto de formación integral en nuestros estudiantes porque es un concepto muy enriquecedor. Debemos formar culturalmente a nuestros alumnos, debemos formar también en unas competencias específicas del perfil formativo característico a esos alumnos para que sean buenos profesionales, pero debemos formar también, no hay que olvidar que somos en el fondo educadores, que nos ocupamos de la educación de nuestros jóvenes en un ámbito concreto de su edad, comprendido entre 18, 22, 23 o más años incluso, y debemos ser también transmisores de valores. ¿De acuerdo? De tal manera que no debemos olvidar esa perspectiva, que yo creo que es muy enriquecedora. Si mantenemos ese carácter de formación integral, verdaderamente lucharemos contra la mediocridad de nuestros egresados y la mediocridad cultural que puede tener nuestra sociedad formada a base de egresados universitarios o de una manera importante por egresados universitarios, y desde luego venceremos esa unidimensionalidad y lo que haremos será pues formar personas integralmente y culturalmente mucho más ambiciosas, más atractivas, ¿no? Por lo tanto, es una idea que no debemos olvidar y que en determinados foros, por ejemplo uno reciente en el que hemos valorado desde la Universidad de Valladolid el futuro de la universidad, pues ha surgido en muchas ocasiones, evidentemente, ¿vale? Esto forma parte de nuestra utopía y verdaderamente lo seguiremos teniendo en cuenta, y muchas gracias precisamente por esa indicación. Las actividades que nosotros solemos realizar de carácter transversal que completan la formación de nuestros estudiantes van en esa línea, y con esto ya acabo esa parte de mi intervención, es decir, van en la línea de completar culturalmente la dimensión formativa de nuestros estudiantes. La endogamia nos preocupa, evidentemente. La endogamia es una de esas ideas zombies, como este fin de semana se publicaba en uno de los diarios de nuestra comunidad, que utilizaba también nuestra vicerrectora de Economía para definir aquellas ideas que habitualmente estamos habituados a admitir en relación con determinadas realidades sociales, en este caso la universidad, y que hemos aceptado simplemente por el hecho de haberlas oído tantas veces en tantos foros y en tantos ámbitos. Evidentemente, lo que no hay que olvidar es que en la universidad realizamos también una actividad de formación de nuestros jóvenes investigadores, de nuestros jóvenes formadores, y que debe existir una reposición de efectivos para que tengamos una cierta continuidad, ¿vale? Evidentemente, eso, a la vista de alguien que lo mira desde una perspectiva externa, puede valorarlo como una cierta endogamia, pero bueno, entra dentro de nuestra función, lo que no quiere decir que existan también situaciones excepcionales en las que se haya hecho un alarde de endogamia y se haya dejado fuera a alguien que podía tener más méritos que aquel que optaba precisamente a una plaza. Pero de todas las maneras nos tenemos que basar también en el sistema de acreditación al que estamos sometidos los profesores universitarios y que nos concede el aval para poder optar a determinadas plazas en la universidad. Si ese sistema de acreditación, que creemos que francamente se ha avanzado, o yo creo particularmente que se ha avanzado mucho y muy bien a la hora de definirlo y a la hora de definir los mínimos que debemos cumplir antes de optar a la formación o a la labor de formación universitaria, si ese sistema no es perfecto, evidentemente, y entiendo que puede ser mejorable, bueno, pues habrá que intentar mejorarlo, pero lo que no debemos hacer es simplemente saltar el sistema, es decir, es un sistema en el que nos apoyamos, ¿no? Y vuelvo a repetir, reconozco que en determinados momentos puede haber habido casos de endogamia, pero hay que tener en cuenta ese carácter formativo también, ese carácter de cantera que es necesario realizar desde las universidades y que, por otra parte, ahora mismo está tan en peligro, porque si una cosa nos ha ocurrido en los últimos años con las restricciones económicas es que hemos tenido que prescindir prácticamente de todos los becarios en formación y de todas las figuras de profesorado vinculado fundamentalmente con los investigadores más jóvenes o con los formadores más jóvenes y que son nuestra cantera futura. Cantera que, por otra parte, se está desplazando a otros países para tener una continuidad profesional.
Gerardo, tu turno.
Sí, vamos a ver, acabo de escuchar un programa también de radio, entonces hablaba de que el 80% de los investigadores españoles solo se les puede ofrecer inmigración. El programa, la verdad, era pues una situación penosa y dramática de todos estos investigadores, todos con grandes notas, como tú leías al principio, pero que se tienen que marchar, lógicamente, fuera. El ser humano es lo que la educación hace de él. Entonces, ya hace muchos años, Confucio dijo: si tu objetivo es progresar un año, siembra trigo. Si tu objetivo es progresar 10 años, siembra árboles. Si tu objetivo es progresar 100 años, educa a tus hijos. O sea, eso creo que es la importancia que tiene la educación, ¿no? La pregunta ya sería: ¿la Universidad de Palencia es lugar para crecer en libertad? Libertad de pensar, ¿eh? Por encima de sectarismos y fanatismos. Y la segunda sería: ¿los alumnos que llegan a la Universidad de Palencia vienen bien preparados o llevamos un lastre del resto de los colegios de las educaciones anteriores?
Pues si te parece, comienzo por esta última pregunta, que es la más próxima. Verdaderamente hemos observado una tendencia, no solamente en los últimos años, ya una tendencia. Yo tengo una experiencia aproximadamente docente de 13, 14 años, probablemente más, ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Y es una tendencia que hemos vivido y que, desgraciadamente, es creciente. Es decir, los alumnos que llegan a la universidad cada vez llegan menos preparados. Y si además en la universidad les ofertamos un estilo de educación en el que hacemos hincapié fundamentalmente en la adquisición de competencias transversales y menos hincapié en la transmisión de conocimientos, hacemos, como muy bien decía antes un contertulio, Miguel Ángel, estamos convirtiendo a nuestros alumnos y a aquellas personas que saldrán de las aulas universitarias pues a personas culturalmente más pobres. Es cierto. Sin embargo, bueno, pues somos conscientes de que tampoco debemos debemos consentir esta situación, ¿vale? Y verdaderamente debemos mantener un estilo y un determinado nivel de la formación universitaria. Tenemos que seguir formando profesionales con un nivel elevado, como se espera precisamente de nosotros, y lo que estamos intentando hacer fundamentalmente es reforzar aquellas lagunas que presentan los alumnos que acceden a la universidad. Concretamente aquí en Palencia y en toda la Universidad de Valladolid, el próximo año se va a ofertar algo que ya en su momento funcionó hace unos años, que son lo que llamamos cursos cero, es decir, son asignaturas de apoyo o cursos de apoyo para esos alumnos que ingresan en la universidad con un nivel de conocimientos en determinadas materias bastante pobre o limitado, de alguna manera. Tampoco vamos a hablar vamos a ser demasiado alarmistas en este sentido, con el objetivo fundamental de que luego puedan acceder a un nivel formativo mucho más elevado, precisamente en las asignaturas de carácter universitario que se imparten en nuestras aulas. Con lo cual, bueno, pues creo que siendo conscientes de esa realidad, lo que tenemos que hacer es intentar apoyar en la medida de lo posible internamente esa realidad con el objetivo de salvarla y con el objetivo fundamental de que nuestros alumnos tengan una capacidad de adquirir conocimientos que se espera precisamente de un alumno con esa edad y con esa formación previa. Yo creo que la universidad siempre es un lugar adecuado para pensar. La universidad y para crecer en libertad, como muy bien has dicho, ¿no? La universidad, bueno, pues es un espacio y a nosotros nos gusta recordarlo siempre que dejamos nuestras aulas y nuestros espacios y nuestra Casa Junco, por ejemplo, poniendo un ejemplo aquí muy cercano en Palencia, a cualquier otra institución, nos gusta decir que estamos encantados de hacerlo porque damos pie, fundamentalmente en determinados foros, a esa libertad de pensamiento, a ese debate, a esa crítica constructiva precisamente de la sociedad, porque estamos seguros de que mediante ese debate y esa crítica constructiva seguimos construyendo esa sociedad, y yo creo que la universidad debe ser un pilar fundamental para crear y mantener ese espacio.
Se me ha olvidado otra pregunta. ¿En España hay bancos que pagan la carrera al alumno para que no ocurra como lo de Murcia, y luego en el momento que tienen trabajo le van descontando de ese sueldo que ya tiene el importe de la carrera que le han adelantado anteriormente?
Pues ahora mismo lo desconozco, pero sí que ha habido iniciativas en algunos...
Hay créditos para financiar carreras universitarias.
¿Eh? Por parte de algunas entidades, créditos de esa naturaleza. El problema fundamental que tenemos en nuestro contexto nacional es que, así como en otros países, este tipo de créditos funcionan muy bien porque la inserción laboral de los egresados es muy sencilla y prácticamente directa una vez que finalizan sus estudios universitarios, en el ámbito universitario español, pues evidentemente tenemos nuestras limitaciones. No tenemos la seguridad de que los egresados universitarios se vayan a incorporar a ese mercado laboral y puedan devolver esos créditos, evidentemente. Entonces ahí hay que ser un poquito consecuentes, hay que intentar evitar la creación de una burbuja de conocimiento, ¿no?, haciendo alusión a términos económicos, que se puede generar en este ámbito. Debemos evitar, desde luego, el crear alumnos o profesionales dependientes de un crédito que les sirvió para estudiar y que, bueno, pues les pueda convertir en deudores durante mucho tiempo, ¿no?
Y si me permites, no solamente devolverle a los bancos, en su caso, los créditos, sino devolverles a la sociedad el crédito que la sociedad le viene dando a la universidad pública, que también debería ser universal y gratuita en la medida de lo que puede ser gratuita, ¿no? Porque es la sociedad la que deposita la confianza en el futuro de esos estudiantes. No sé, no solamente en los bancos, que sí, yo los he conocido profesionalmente, créditos a alumnos. Bueno, luego hay ciertos condicionantes que les hay en todos los casos, ¿no?, en todas las circunstancias. Félix.
Sí, el artículo que ha leído Tomás al principio, el profesor Nicolás, es demoledor. Pero yo, que soy partidario de un incremento de las tasas universitarias, y no estoy de acuerdo con la política que está llevando el PP en otros, el gobierno en otros asuntos, quería preguntar, la primera así rápidamente, al hilo de esta cuestión, si ya han hecho alguna prospección que puede influir el año que viene en el campus universitario de Palencia este incremento de tasas, y que realmente me da la impresión también de que si las tasas universitarias cubrían el 20% más o menos de los costes universitarios y esta subida de tasas universitarias que tanto se está dando a conocer, y que además se consiguen artículos como los que Tomás leía, que me parece que era del orden de 5 o 7 puntos lo que a nivel nacional lo que se incrementaba. Entonces quería saber eso, si se han hecho alguna prospección de qué influencia puede tener el campus universitario esta subida de tasas universitarias.
Bueno,
y la segunda,
sí, perdón.
No, y la segunda pregunta ya, porque igual no me da tiempo a intervenir más, es si la universidad española en general, entre las europeas, entre las 100 primeras universidades, hay tres solo españolas, si a nivel mundial, en el que se tiene en cuenta la preparación de los profesores, la preparación de los alumnos, la publicación de trabajos, de investigación, entre las 200 primeras universidades no aparece en absoluto ninguna española, y hay que irse entre las 200 y las 300 primeras universidades mundiales para encontrar tres españolas. Y esta mañana, que hacían una entrevista al vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, Y decía que estamos a niveles en cuanto a investigación, que es una de las facetas más importantes de una universidad que se precie, estamos a niveles del año 2002. Ha habido una supresión de I+D+I de este gobierno del 40%. Y además resulta que en el mes de diciembre solamente se habían contabilizado y se habían invertido el 50% más o menos de lo que estaba previsto. Es decir, que ni lo que tenemos somos capaces de aprovecharlo, lo que está ya, digamos, confirmado. Bueno, pues ni eso somos capaces de aprovecharlo. ¿Qué porvenir ve usted a la universidad pública española con estos con estos mimbres. Uh-huh. Es imposible.
Bueno, pues empezando, en este caso sí, por orden, según has hecho las preguntas. Verdaderamente, la realidad del incremento de tasas universitarias no es una realidad que vayamos a vivir de cara al año que viene, sino que es una realidad que hemos vivido ya este año, porque el incremento más importante se produjo en el curso académico anterior, a partir de la publicación del decreto de tasas públicas, concretamente aquí en Castilla y León. Con lo cual, bueno, no tenemos previsión, pero sabemos cuál ha sido la realidad durante este año, efectivamente. Entonces, la realidad ha sido que más o menos el número de alumnos matriculados en una universidad global, como por ejemplo la Universidad de Valladolid, a través de sus distintos campus, se ha mantenido. Lo que ha disminuido ha sido el número de créditos en los cuales el alumno se ha matriculado. Es decir, el alumno es mucho más cauto de cara a realizar su matrícula, porque sabe que en primer lugar, no puede hacer frente a una cuantía económica de su matrícula global si esta cuantía es muy importante, y en segundo lugar, si las asignaturas que no supera este año tiene que cursarlas el año siguiente, la segunda matrícula o sucesivas van a ser muchísimo más caras, y se dispara precisamente el coste real de esa matrícula respecto de lo que supone el coste de la
educación. ¿No se ha racionalizado entonces de alguna manera? Los estudios universitarios no se han racionalizado, es decir, había personas que se matriculaban de todas las asignaturas que parecía, cuando sabían que no iban a aprobar, claro, seguro.
Ha habido una autorracionalización, es decir, el alumno es más cauto,
positivo, vamos,
efectivamente, ¿no? Es mucho más cauto a la hora de matricularse, pero casi por necesidad, más que por confianza en sus capacidades personales de cara a aprobar o no algunas de las asignaturas. Comentabas, Félix, que tú eres favorable al incremento de las tasas universitarias. Pues mira, lo que sí que también hay voces dentro de la universidad que avalan con datos precisamente una iniciativa contraria. Contraria relativamente. Es decir, en estas jornadas que os he comentado relativas al futuro de la universidad, ahora mismo no recuerdo su nombre, había un contertulio que participó en una mesa redonda que, bueno, pues puso en conocimiento de todo el foro su propuesta de modificar la política de tasas universitarias. Y su propuesta era muy interesante porque, apelando precisamente a la necesidad de que la universidad pública sea gratuita y accesible para todos los ámbitos y estratos precisamente de la sociedad, él valoraba positivamente el que la primera matrícula universitaria fuera gratuita y que fueran las segundas matrículas y sucesivas las que de alguna manera sirvieran para financiar aquel coste que tiene la universidad pública precisamente para el resto de
y una de los política alumnos. De becas adecuada, no la
efectivamente,
que tenemos.
Efectivamente, y una política de becas adecuada. En relación, ya que mencionas la política de becas, precisamente lo que nos estamos encontrando también este año, en las últimas etapas precisamente de nuestro curso académico, es que hay muchos alumnos que llegan a la misma situación a la que se ha hecho alusión en ese artículo inicial que ha comentado Tomás, que nos ha leído Tomás, precisamente al final de curso, cuando se ha agotado todas las posibilidades que tenía en cuanto a la financiación de sus estudios. Los alumnos han optado a una beca. El Ministerio ha comunicado en los últimos meses precisamente cuáles han sido las denegaciones de becas y el alumno se tiene que enfrentar de manera importante al pago de una cuantía económica en un momento concreto del año, que es precisamente este, y es ahí donde se están detectando impagos por parte de las de los alumnos y de sus familias. Precisamente es ahora cuando están actuando esos fondos de garantía que tratan de evitar precisamente que cualquier alumno se quede en una situación extraordinaria, pues sin ser alumno universitario y sin la capacidad de poder enfrentarse a los exámenes, ¿no? Tras un curso académico pues que ha podido ser duro también para ellos. Y hacías mención precisamente a la posición de las universidades españolas en los rankings. Bueno, primero, hay que saber muy bien cómo están definidos esos rankings. Y hay que saber muy bien si esos criterios que se utilizan para la definición de los rankings son adecuados o no para describir la realidad de la universidad española. Eso también es importante. No es que nosotros queramos hacer un ranking a la medida nuestra para que salgamos bien parados en ellos. Pero bueno, hay que saber muy bien cuál es esa realidad descrita en esos elementos de clasificación. Como he comentado antes, hay muchos aspectos que en los rankings no aparecen y uno de ellos es la dimensión social que pueden tener tener las universidades, ¿vale? Y precisamente apelando a esa dimensión social, estoy seguro de que la universidad española saldríamos mucho mejor parada de los mismos si se valorara precisamente esa capacidad que estamos teniendo de enfrentarnos a realidades sociales y de colaborar activamente con la sociedad para modificar esa realidad social que tenemos en nuestros países. Y también hay que tener muy en cuenta, de cara a valorar nuestra situación actual de la universidad española en esos rankings, cuál ha sido la situación de partida que hemos vivido en los años pasados y cuál ha sido esa situación de partida que han vivido otras universidades de otros países muchísimo más privilegiados que nosotros. Verdaderamente, esto forma parte de esas ideas zombies que comentaba antes, ¿no?, y que también mencionaba la vicerrectora. Se nos critica mucho en el sentido a las universidades de que nuestra investigación es escasa, es mala y por lo tanto salimos mal parado en los rankings. Pues bueno, ocupamos como país, España, el 10º puesto en la producción científica mundial. Y somos productores del 3,4% de la producción científica también mundial que se genera en todo el ámbito investigador, en todo el ámbito científico. Y eso lo hacemos a costa de destinar, como muy bien has dicho también, un porcentaje de nuestro PIB bastante más limitado que el que destinan otros países, que por otra parte, por la importancia del PIB, pues supone el que disponen los investigadores en el ámbito científico de una gran cantidad de recursos o mucha mayor cantidad de recursos de los que disponemos en la Universidad Española. Si a su vez ahora estamos en una situación mucho más, en este caso, restringida, donde se nos está estrangulando a nuestros equipos de investigación porque, de alguna manera, tampoco pueden acceder y disponer de esos fondos que, por otra parte, están disponibles en las convocatorias a las que acceden y simplemente llegan con retraso, como muy bien decías, yo también he escuchado esta mañana parcialmente ese programa de radio, como está sucediendo en muchos centros de investigación, pues la situación empeora a marchas forzadas. Entonces, bueno, yo desde luego, apelo a algo que también se decía en este programa esta mañana, es que los investigadores españoles, sean universitarios o de centros de investigación no universitarios, son auténticos héroes, porque están manteniendo su actividad a toda costa, porque creen en esa actividad, porque cuando no obtienen esos fondos a través de las convocatorias habituales, fondos públicos o fondos privados, recurren a otras búsquedas de financiación y no desesperan en ese intento de seguir manteniendo su actividad. Entonces, bueno, hay que ser consecuentes, vuelvo a repetir, con esa realidad que vivimos en España y que se encuentra mucho peor ahora mismo por este contexto general que estamos viviendo. Lo que no tenemos que hacer es perder las ganas de seguir trabajando, eso es importante.
Estamos enfilando la recta final de este encuentro con Pedro Antonio Caballero, vicerrector de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia. Muy, muy interesante conversación. Y yo, recogiendo un poco el sentir de todo lo que se ha dicho aquí, o el espíritu que se ha dicho aquí, yo quería hacer dos preguntas antes de dejar a nuestra responsable de contenidos que formule ella la última, antes de cerrar el espacio. Yo creo que le hemos dado mucha importancia, o me he sentido yo mucha importancia, al tema del gasto, del costo de los estudios universitarios. Yo creo que la universidad debe ser una inversión. El futuro de un país está en la formación de sus jóvenes, de las nuevas generaciones, y estos criterios de rentabilidad que se vienen introduciendo últimamente en todo lo que es enseñanza pública, en todo lo que es servicios públicos estatales, me parece a mí que pueden resultar un tanto nocivos. La universidad pública, en su propio calificativo, lo lleva, es pública, y como tal debe procurar tener una financiación por parte del Estado y de las comunidades autónomas lo suficiente para no ser excluyente y hacer llegar a todo el mundo. Otra cosa es que se racionalice, pero otra cosa es de la racionalidad o la racionalización de ciertos servicios. Es muy peligroso manejar algunos conceptos porque llevan aparejados los recortes y se sirve de mucho de eufemismos a la hora de valorar los resultados. Y otra pregunta, y con esto ya concluyo mis preguntas, es un tema un poco que me acercó Elisa con su primera intervención cuando habló de la universidad de los años 70 y luego Santiago en su exposición sobre los pensadores. Se echan falta los pensadores. Yo recuerdo la universidad, yo no fui universitario desafortunadamente, de los años 60, mediada la caída de los 60, en el tardofranquismo, cuando la universidad era un hervidero de inquietudes y había una comunicación total y absoluta entre la clase trabajadora de todos los sectores y la universidad. Y me acuerdo conferencias del profesor Aranguren a foro lleno de universitarios, trabajadores del sector del metal, de la construcción, del sector servicios, etcétera, etcétera. Hoy eso no se percibe. Y circunscribiéndonos a Palencia, y usted lo ha dicho, lo de la colaboración con la sociedad, Casa Junco ha aproximado un poco. Parece que el campus, como aquí en Palencia las distancias se convierten enormes, ha acercado la universidad a la sociedad. Pero ¿debe ser la sociedad la que se acerque a la universidad o debe ser la universidad la que intente captar la atención de la sociedad precisamente con eso, con debate, con discusión, con plantear alternativas, con opinar en concreto y tener esa gente que ilumine mucho a la gente que tantas dudas tenemos y miedos en estos tiempos que corren?
Efectivamente, Tomás, estoy prácticamente de acuerdo contigo en todas las cuestiones que has comentado, y empezando por esta última, verdaderamente el Casa Junco está sirviendo como un escaparate de la actividad universitaria que nos está resultando muy interesante porque nos permite colaborar e implicar a nuestra universidad en la sociedad directamente y la sociedad en la actividad universitaria, no cabe duda. Pero también, bueno, pues yo en ese sentido quiero ser un poquito crítico. Nos falta algo. Tenemos el lugar ya, evidentemente.
Ambos, a la sociedad y a la universidad.
Efectivamente, pero no levantamos la expectativa o esa capacidad de aglutinar el pensamiento, de aglutinar la crítica, de aglutinar la cultura, incluso en algunos casos. Uh-huh. Es decir, nos está fallando algo. Y no sabemos realmente lo que es, porque trabajamos en comunicación, trabajamos en difusión, fundamentalmente, y la realidad es que en muchos foros muy interesantes, donde se intenta perseguir precisamente ese debate, coste porque adolecemos también, como muy bien has dicho y comentaba Elisa también, de esos pensadores, ¿no? De esa imagen que teníamos antes, crítica de la sociedad, que sea capaz de atraer precisamente a los ciudadanos a nuestras actividades.
En una sociedad tan carente de líderes.
Efectivamente,
¿no?
es posible. Pero bueno, esta es una realidad a la que nos estamos viendo abocados prácticamente en nuestro día a día. Es decir, nuestra actividad se está convirtiendo en una vorágine en la que vivimos con mucha rapidez, tenemos que hacer muchas cosas cada vez más, algunas de carácter administrativo que antes no hacíamos, tenemos que investigar, tenemos una mayor dedicación académica precisamente a nuestros estudiantes y cada vez menos tiempo incluso para pensar y menos tiempo incluso para compartir nuestro pensamiento, que es lamentable que tenga que decirlo, pero así es. Y comparto contigo la idea de los criterios de rentabilidad. Tenemos que ser críticos respecto de los criterios de rentabilidad. Evidentemente estamos hablando de un bien público del que somos propietarios todos, porque todos destinamos parte de nuestros ingresos, de nuestros impuestos, evidentemente, a este bien público, que debe avanzar y que debe sostener una parte importante de la sociedad. Y evidentemente, si nos basamos exclusivamente en criterios de rentabilidad, como está sucediendo, por ejemplo, en la definición del mapa de titulaciones, que permite o va a permitir de alguna manera suprimir titulaciones en base al número de alumnos que acceden a las mismas, pues evidentemente mal camino llevamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que seguir acercando la universidad a la sociedad, eso está claro, y estamos entrando en una especie de lucha de trincheras, ¿no? Prácticamente, de cuerpo a cuerpo, y los centros del campus están haciendo una labor fundamental en ese sentido, intentando captar vocaciones, intentando acercar nuestra realidad, la realidad de nuestros grupos de investigación, nuestra realidad académica, a los niños, a los más jóvenes, a sus familias, y bueno, pues así seguiremos, evidentemente, en los próximos años, pero bueno, tenemos que generar también pensadores.
Que lo veamos. Maribel, tú pregunta.
Bueno, para ir cerrando, como dices tú, bueno, lo primero, darte la bienvenida y las gracias por estar en Radio Colores y en la Universidad Popular, porque bueno, esto nos aporta calidad y brillo también. Aquí todas las voces son importantes, pero bueno, oye, algunas le ponen. Bueno, yo, bueno, así brevemente preguntarte, ¿cómo se ve desde la Universidad Pública, que es un centro de que dotan de conocimiento y de estudios superiores a la población, ¿no? ¿Cómo se ve desde la Universidad Pública a otros centros como la Universidad Popular, que también nos otorgamos el título de universidad, ¿no? Pero no somos una universidad arreglada y tiene otras condiciones, ¿no? Eso, ¿cómo se ve, qué importancia tiene la educación a lo largo de la vida para las personas una vez ya formadas? Y luego, por otra parte, en la Universidad Popular es receptora de mucho alumnado de prácticas, sobre todo de prácticas de educación social, que son una de las carreras que hay en el campus de Palencia, ¿no? Por otra parte, bueno, dado el problema que va a haber con la subida de tasas, que cada vez se van a encarecer más los estudios universitarios, quiere decir que la gente de Palencia y Valladolid que quiera estudiar una carrera le va a ser más fácil estudiar educación social que irse a otro sitio, ¿no? Pues porque los costes económicos son mayores. Eso quiere decir que puede que la educación social esté, no sé si masificada o llena de llena de gente que quizá no sea su carrera ideal. Y luego, por otro lado, ¿qué futuro tiene la gente que curse educación social? Porque, bueno, muchos educadores sociales, el futuro es la educación de adultos, también cada vez más mermada, ¿no? ¿Qué futuro le ves a eso?
Bueno, pues muchas gracias, Maribel. A su vez, comentas que bueno, pues el que yo esté aquí es una aportación más. Yo considero que es una aportación más, simplemente. Para mí ha sido muy enriquecedor y está siendo una experiencia muy enriquecedora compartir este ratito de mi mañana con vosotros. Comentabas precisamente cómo percibimos, me preguntabas cómo percibimos desde la universidad vuestra realidad formativa. Pues fijaos, lo percibimos de una manera muy interesante, a veces con envidia, porque tenéis una capacidad de captación de alumnos, de convocatoria, bastante superior a la que tenemos nosotros como centro de educación superior o como universidad en firme, ¿no? Utilizando esos términos en términos generales, ¿no? Este término en términos generales. Y sobre todo porque sois un ejemplo para nosotros en una de nuestras asignaturas pendientes, que tú has mencionado precisamente, Maribel, que es la formación a lo largo de la vida. Precisamente hay una asignatura pendiente en la universidad, y concretamente en la Universidad de Valladolid, que es una estructura estable de formación permanente, dirigido no solamente a personas mayores, como realizamos en iniciativas concretas, como por ejemplo la Universidad de la Experiencia o el Programa Interuniversitario de la Experiencia, sino también a egresados que tienen que volver, o creemos que deberían volver a la universidad en determinados momentos de su vida, para seguir formándose en temas de alta cualificación, ¿vale? O simplemente en otro tipo de temas más generales, más transversales, como he comentado anteriormente, reconociendo ese papel de la transversalidad en la formación universitaria como importante para las empresas y para el ámbito social en general. Con lo cual, bueno, pues en vosotros vemos un ejemplo a seguir en muchas ocasiones y tenéis mucho que enseñarnos. Y sobre todo, un complemento fundamental. A nivel social estáis realizando una actividad importantísima, concretamente aquí en Palencia. Movéis a una cantidad de alumnos tremenda. Nos gusta colaborar con vosotros en cuantas iniciativas surjan, precisamente. Y, bueno, pues verdaderamente espero que sigan surgiendo nuevas posibilidades de colaboración en un futuro. En la educación social, ¿cuál es su futuro? Pues no tengo una bola de cristal que me permita ver el futuro en la educación social, pero creo que he comentado algunas claves importantes sobre el futuro de esta titulación antes también en mi intervención, y que son claves que comparten o verdaderamente conmigo algunos de los profesores de, y en este caso equipos directivos de los centros del campus de Palencia. Concretamente, esta es una idea que en muchas ocasiones nos ha comentado también uno de los profesores de esta titulación, José Antonio Orejas, que es decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo. La educación social, como he comentado antes, tiene posibilidades de inserción laboral y de desarrollo profesional en ámbitos en los que los servicios públicos pues vayan a dejar de actuar en los años venideros. Y yo creo que ahí surgen oportunidades de trabajo, surgen oportunidades laborales y surgen iniciativas de emprendedurismo muy interesantes en esos ámbitos, y eso es lo que hay que potenciar. Y yo no creo que el educador social ahora mismo sea una persona que llega a la universidad porque no tiene ninguna otra alternativa, ¿no?
Yo básicamente. Tampoco lo creo. Digo que puede suceder.
Sí, podría suceder.
Por el hecho de que al encarecer mucho más los estudios universitarios.
Ya están recurriendo a servir copas, porque no tienen otra opción.
Una familia que si pensaba mandar a Salamanca a estudiar, pues tiene aquí, que por lo menos la casa es gratis, ¿no?
Sí. Quiero decir
que salir a estudiar fuera encarece mucho, entonces claro. Pues se recurre.
Claro, podría ser, pero ahora mismo no está siendo esa la realidad, y por dos motivos fundamentalmente. Si eso fuera así, evidentemente nuestras aulas podrían estar más llenas de lo que están de estudiantes de educación social, que ahora mismo es uno de los títulos que, bueno, tiene un número razonable de alumnos, pero evidentemente no llega al máximo de su límite de plazas, que el año próximo estará en 40 alumnos. Y en segundo lugar, porque la experiencia nos demuestra que los alumnos de educación social son tremendamente vocacionales, es decir, son los alumnos que más iniciativas emprenden precisamente en la universidad, que son un ejemplo por su colaboración en distintas actividades de la comunidad universitaria, que son alumnos que demandan una mejor calidad del servicio, en este caso universitario, alumnos que demandan también esa crítica constructiva también de la sociedad, y todo ello demuestra evidentemente que tienen una vocación por lo social. Y esa vocación por lo social no la tendrían.
Pedro, quería abusar de tu paciencia y tu generosidad, sí, y que Maribel nos conceda un par de minutos más, aunque estamos casi en el límite, porque no quiero que esto sea una despedida, quiero que sea un hasta luego. Uh-huh. Es una experiencia que creo que mis compañeros compartieron inolvidable, extraordinaria, al haber compartido contigo hasta casi hora y 20, y queremos prodigarnos en ese aspecto, poder contar contigo, que estés aquí y hablar de muchas cosas que nos han quedado en el tintero. Uh-huh. Sobre la universidad. Pero les quiero conceder a mis compañeros 2 minutos, en un flash cada, sí, uno, que te diga ese hasta luego, en esa percepción, y no sé, esa última pregunta mágica o ese que nos ha resultado muy placentera la conversación contigo. Elisa.
Bueno, yo solamente un apunte, que espero que con estas políticas que está llevando nuestro actual gobierno no nos lleven a la imagen que tanto admiran de las universidades americanas, que se rellenan con fondos empresariales, con lobbies, y que luego, como vemos en las películas, es tan difícil acceder y, bueno, no sé. No sé si tú lo intuyes así o es solamente un riesgo imaginario.
Bueno, pues evidentemente lo intuimos. Pero bueno, en los tiempos que corren evidentemente tampoco podemos despreciar nada que nos llegue a las universidades. Y esas medidas que los americanos llaman fundraising, de financiación ajena, pues se nos ocurre que puede ser una fórmula que coexista en un futuro con otras fuentes de financiación, evidentemente, como no puede ser de otra manera, la financiación pública en las universidades, ¿no? Y de hecho, bueno, pues están surgiendo distintas iniciativas. Yo conozco alguna de gente que altruistamente quiere colaborar con la universidad y colaborar manteniendo económicamente y sosteniendo económicamente, esta institución a la que quiere mucho.
Lo que pasa es que la aportación económica otorga poderes. Ese es el problema.
Efectivamente. Bueno, eso entroncaría también con el ámbito de los cambios en la gobernanza universitaria, y ese es otro tema bastante espinoso el que podríamos hablar.
Miguel Ángel.
Pues nada, me ha causado, no dolor, sino pena, las palabras que has comentado de la vicerrectora, que tenemos muchos científicos, damos de la universidad, pero tenía que haber añadido la vicerrectora, que todos nos tienen que ir a este país, incluidos los que están trabajando. Te puedo decir de 8 casos... en Madrid, muy importantes, que abandonan la Universidad Complutense en septiembre para irse al extranjero por falta de medios, por falta de apoyo. Y eso, es, para mí, es realmente lamentable.
Uh-huh. Bueno, nuestra vicerrectora realmente lo que decía era lo contrario, ¿no? Que verdaderamente tenemos una cantera de investigadores muy importante y que tenemos que intentar revitalizarla, y que esa cantera ha dado lugar a una producción científica importantísima que tenemos que intentar sostener en la medida de nuestras posibilidades.
Santiago.
Decía antes Tomás, de que efectivamente en épocas anteriores hubo un acercamiento por parte de la universidad al resto de la sociedad. Yo creo que afortunadamente hoy, quiero decir, hay muchísimos universitarios que ya no tienen necesidad de acercarse a los trabajadores porque le tienen en casa, son hijos de trabajadores, quiero decir, afortunadamente, ¿no? Entonces, lo que me gustaría resaltar es el peligro que con estos recortes puede conllevar otra vez a una sociedad que no contribuye a la cohesión social, o sea, decir a unos formas universitarias que no contribuyan a esa cohesión social entre la gente trabajadora y la gente, digamos, rica de cuna, oculta de cuna, como diría Hidalgo Vallá. Uh-huh.
Muy bien.
Gerardo.
Vamos a ver, yo recordando un poco a los estudiantes japoneses, que a los 18 años dominan 4 idiomas, cuatro culturas, la japonesa, la americana, la china y la árabe, cuatro alfabetos y cuatro religiones, la historia de la religión. Entonces yo a la Universidad Española pues la me gustaría que logren, como están haciendo hasta ahora, un gran poder de investigación mundial, una gran creación y descubrimientos, que logren también más patentes para sus inventos y que lo puedan vender en los grandes mercados mundiales. O sea, eso es lo que deseo a la universidad, a la palentina y a la española.
Una declaración de intenciones y de buenos deseos, ¿no?
Muchas Félix. Gracias.
Sí, hombre, los mejores deseos para la universidad. Pero desde luego es descorazonador que hayas indicado que cada vez vienen o llegan a la universidad peor preparados los alumnos. Eso es un hándicap que habrá de alguna manera que cambiar. Inclusive la universidad llevamos muchos años oyendo decir que está necesita acoplarse cuanto antes a la sociedad española, que necesita acoplarse cuanto antes a las empresas españolas, pero lo estamos oyendo continuamente, pero no vemos que eso se lleve a efecto. Uh-huh. Y todos creemos, y yo creo que vosotros sois los primeros que creéis, que es completamente necesario un cambio en la universidad española a mejor, posiblemente no como se quiere hacer o como se está haciendo, pero tiene que haber un cambio. Es que si no, creo que en lugar de ir a mejores cotas, vamos a ir a peores. Y hace falta que los alumnos que lleguen a la universidad estén cada vez mejor preparados para que nos salgan mejores estudiantes, más mejores investigadores y que realmente sea algo positivo, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, nosotros nos estamos afanando porque a pesar de ello, los alumnos que salgan de la universidad cada día estén mejor formados, que eso es lo más importante. Y ahí surgen iniciativas como los cursos cero que he comentado antes, que salvan esas distancias respecto de aquella formación que pretendemos que deben tener o que intentamos que o pensamos que deben tener los alumnos que llegan a la universidad. Y respecto de la transferencia, has comentado algo importante, es decir, la universidad siempre se nos ha acusado a esta institución de que trabajamos de espaldas a la sociedad. Me preguntaría yo, ¿esta es una idea zombie? Sí, como dice nuestra
yo no comparto eso tampoco.
¿Qué realidad, cuál es la realidad en este ámbito? ¿Existe realmente transferencia? ¿Es realmente también la empresa la que trabaja de espalda a las universidades?
Claro.
¿Se investiga en las empresas? ¿Se da importancia a la actividad de investigación e innovación en las empresas? Yo creo que debemos debatir muchas cuestiones en este...
Sí. Te has anticipado lo que iba a decir. La cultura empresarial de este país precisamente no pasa por invertir en investigación, sino que nos lo hagan otros, que piensen otros y que inventen otros, que era una frase del franquismo.
Así es.
En fin, Pedro Antonio Caballero, un placer. Te he propuesto seguir aquí, tienes abiertas los micrófonos de la Radio Colores para cuando quieras. Y esto ha sido nuestro acabo de la calle de hoy. Interesante esta conversación con Pedro Antonio Caballero, vicerrector de la Universidad de Valladolid, campus de Palencia. Dentro de estas jornadas, de este especial 12 horas con la utopía, no se vayan. Continúen con nosotros, ya saben, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Compañeros, hasta el jueves.